el enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz. Y qué bueno saludar a esta hora también a Gonzalo Restrepo, negociador del gobierno y alguien que también le puso mucho empeño a esta negociación. Qué gusto que esté con nosotros a esta hora en la FM.
Bueno, muy buenos días a Stan, a todos los oyentes de la FM igualmente. Es un día, como tú lo dices, muy especial.
Empecemos por lo humano, porque hemos hablado mucho de lo técnico. Aquí se ha hablado del día de los términos, del acuerdo, de las páginas, del sí, del no. Pero nos interesa también conocer la parte humana. ¿Cómo se siente usted hoy?
Bueno, me siento muy contento. Creo que, como lo he dicho últimamente, un país que tiene dos oportunidades, dos caminos, dos alternativas, es mucho más rico que un país que tiene una sola. Me parece que es un momento crucial para Colombia, es un momento especial. Se abre una oportunidad que tenemos todos que analizar con mucha conciencia y decidir en el fondo de nuestro corazón. Es una ocasión, yo diría, feliz para Colombia.
¿Se logró lo más importante, cree usted? Algunos dicen, mire, la paz no es lo que llega un capítulo muy importante, que es acabar el conflicto con las FARC, pero falta mucho, mucho terreno, y sobre todo quedan bandas criminales, queda el ELN, pero este puede ser uno de esos pasos que abra caminos para el resto. ¿Usted lo ve en ese sentido?
Totalmente, en la ejecución es donde está la posibilidad, pero esa ejecución no hubiese sido posible si no se hace el acuerdo, un entendimiento entre las dos partes, pero el camino está todo por hacer y por construirlo, y depende de todos los colombianos. Es muy importante, luego del plebiscito, que cerremos, digamos, este capítulo histórico de democracia en Colombia, con un abrazo fraternal entre todos los colombianos. Si no, no podremos construir ese nuevo futuro. Ahí está, es posible hacerlo bien, pero de todos nosotros depende que lo logremos.
De todas maneras, hay que pensar en todas las posibilidades, Hassan. El 2 de octubre es la votación y la campaña del no, los que apoyan el no, también están muy fuertes. ¿Cuál podría ser esa posibilidad de que se renegocien los acuerdos? O más bien, ¿cuánto demoraría Colombia, el gobierno colombiano, el Estado colombiano, en retomar unas conversaciones nuevamente con las FARC? Que si bien han dicho que no regresarían de alguna forma a la guerra, pues ya no habría tantas posibilidades de retomar de inmediato unos diálogos de nuevo para renegociar lo que ya se pactó.
Bueno, Lorena, yo lo veo de esta manera, digamos, por lo que viví allá. Yo creo que el sentido del tiempo de estos señores es muy diferente al nuestro. Yo creo que ellos tienen tiempo suficiente para tomarse muchos años. No me parece muy viable la posibilidad de una renegociación. Yo creo que volveríamos a un status quo más o menos de donde estábamos. Sería largo, sería tedioso. No digo que sería imposible, pero creo que se perderían un tiempo precioso y que ese tiempo se mide en años, no en días y no en semanas. Es la apreciación de cómo yo veo las cosas. Por supuesto, nadie conoce el futuro. Todo existe como una posibilidad de ser o de no ser, pero me parece que ese sería el caso.
Señor Gonzalo Restrepo, quiero apelar a su condición de empresario, que yo creo que eso no se quita. Yo creo que uno sigue lo sigue siendo siempre.
Sí, señor.
Porque hay una preocupación que tengo y es en relación con la empleabilidad de estas personas. Uno entiende que va a haber cooperativas en las cuales van a montar sus propios negocios o que algunos de ellos van a estar dedicados a la tierra, en fin, pero sobre todo hay redes urbanas y hay personas que vendrán a las ciudades y que querrán conseguir un trabajo formal, y todavía, de acuerdo con la Agencia Colombiana para la Reintegración, ese proceso con los empresarios es muy difícil. ¿Usted servirá en el futuro para servir un poco de legitimador de esa posibilidad?
Pero por supuesto que sí. Cuando el proceso de la Ley de Justicia y Paz lo hicimos muchos empresarios, tuvimos a estas personas y la verdad que muchos salieron adelante. Algunos no están en las empresas que inicialmente los contrataron porque hicieron su paso a otras posiciones mejores. Otros, por supuesto, fallaron en el intento, pero yo diría que el resultado final fue muy positivo. Y yo invito a los colombianos a que miremos esto de una manera amplia y grande. Si un país que tiene más de 45 millones de habitantes no es capaz de integrar a 7-10 mil personas, yo creo que estamos bastante fregados. Es una proporción que no es significativa en el total de una población. Si hacemos bien este esfuerzo, por supuesto que es imposible, que es posible brindarles posibilidades de trabajo a los jóvenes que están allí. Y muchos de ellos van a crear sus propios medios también a través de las cooperativas, de los modelos asociativos. Los empresarios pueden mucho dar allí sobre el gobierno corporativo que hay que tener, sobre el tipo de organización de estas entidades, que van a estar principalmente en las áreas rurales y en el campo, y a ellos, a nosotros, a todos, nos conviene que les vaya, pero muy, muy bien. Y no veo por qué no podríamos ayudarlos en ese esfuerzo. Ya lo hemos estado haciendo, ya hemos estado compartiendo conocimientos. Muchos países lo tienen y funciona impecablemente. Si tú tomas un país como, por ejemplo, Japón, pues más de la mitad de las empresas son modelos cooperativos y funcionan perfectamente. Es que una empresa es un esfuerzo de más de dos personas tratando de obtener un resultado positivo en una actividad. Y ellos van a entrar a ese mundo igualmente.
Sí, quiero insistirle, doctor Restrepo, en que si hay ese compromiso real de parte de los empresarios, usted lo está diciendo de alguna manera, pero que usted ha hablado con todos los sectores de las industrias colombianas, de otros sectores, si ¿sí existe ese real compromiso de pensar ya en un posconflicto y de ayudar a la gente que se va de alguna manera a reinsertar?
Mira, totalmente yo lo veo. Yo vengo trabajando pues, personalmente con un grupo conformado por la Universidad de Afit, por Antioquia, pues por el hecho de estar mucho más cerca a Medellín, la ANDI, muchos empresarios de Cali, de Barranquilla. Ahora hemos estado también hablando mucho con el Consejo Nacional de Competitividad, con FECANAS, y lo que veo en general, sin hablar de posiciones individuales, que por supuesto eso está en la intimidad de cada uno, en el sentido de lo que puedan votar, lo que puedan querer, pero me parece que los empresarios están totalmente decididos a ayudar. Por supuesto, hacen sus observaciones. En este momento ya no están haciendo observaciones sobre la negociación, están haciendo observaciones sobre el postacuerdo. El empresario tiene esta mentalidad de que se fija una meta, descompone los pasos hacia atrás y va haciendo la estrategia de cómo llegar a la meta. El empresario ya hoy está en eso, ya hoy está, digamos, en la parte de un... De una post-negociación y más de construir ese nuevo camino. Y es lo que siento, sinceramente.
6:51 de la mañana. Pues como siempre, qué gusto tenerlo con nosotros, poderlo escuchar, y sabemos del empeño y del esfuerzo que hizo usted en esta labor, así que, pues felicitaciones y gracias por estos minutos con los oyentes de la FM.
No, con gusto. El empeño es el que tenemos que poner todos los colombianos ahora para terminar esto más unidos que nunca y para construir este camino con mucho optimismo y mucha dedicación.
Gracias. Pues, Yamit, la voz de uno de los empresarios más importantes del país, de uno de los que al lado de varios de los gremios económicos tienen una labor titánica, y es justamente la de empezar a construir el posconflicto, la hora de crear empleo, de garantizar la oportunidad de que muchos de los que han llegado a este punto y firman un proceso de paz tengan la oportunidad de entrar en la sociedad, no solamente dejando las armas, sino entrando a participar de la vida democrática y de conseguir trabajo y sustento para ellos y para sus familias.
Poner en marcha el posacuerdo supone una consecución de unos recursos. ¿Quién lo duda? El país se gastó unos recursos del presupuesto general en la guerra y también creó incluso un impuesto al patrimonio que era destinado a la modernización y al fortalecimiento de las fuerzas militares para combatir sobre todo a la guerrilla. Ahora, pues uno supondría que va a haber un esfuerzo también en materia de presupuesto para financiar el posacuerdo. Seguramente la ponchera, el sombrero, pasará por la mano de los empresarios para conseguir esos recursos. Y está bien que así sea, pero es muy probable que ciertos empresarios respondan diciendo, ok, yo pongo, pero ¿y las FARC qué ponen? ¿Dónde está la plata de las FARC? Porque ese cuento de la pobre viejecita sin nadita que comer, no nos lo tragamos. Esas respuestas se van a obtener y seguramente ahí la legitimación de Gonzalo Restrepo, quien estuvo en La Habana, va a ser muy importante, va a ser muy necesaria para que esos empresarios tengan más confianza en el proceso, se animen a aportar, no solamente con la empleabilidad de algunos de los reinsertados, de quienes hayan dejado las armas, sino también para financiar los programas de desarrollo que requieren las zonas más olvidadas del país.
Pues Yamit, hoy estamos en una tarea muy interesante, porque es un día especial, es un día donde hay que escuchar las voces que hemos visto durante los últimos meses, años, que hemos escuchado, que han estado ahí participando activamente de este proceso, no jugando cualquier rol, sino jugando un rol supremamente importante, un rol crucial a la hora de llegar a este punto, porque las negociaciones en La Habana han tenido altibajos, han tenido momentos de crisis como toda negociación, han tenido momentos de tensión, pero hay personas que han estado ahí todos los días, abonando al proceso, poniéndole una gota, diciendo, mire, esto hay que finiquitarlo, hay que sacarlo, hay que empujarlo, hay que inclusive animar a muchos que en algún momento se han querido bajar del bus y decirles, no señores, hay que seguir. Una de esas voces indudablemente, si le digo el nombre, estoy seguro que usted piensa lo mismo que yo, Iván Cepeda.
Sí, señor, ha sido uno de los hombres que desde el principio en el Polo Democrático acogió ese proceso, además porque él venía de ser el representante del movimiento de víctimas de crímenes de Estado y por esa razón pues conoce como pocos lo que ha sido el conflicto para muchas personas en Colombia y sobre todo de las restricciones a la actividad política. Yo creo que cuando se logró el acuerdo en el punto de participación política, él fue uno de los primeros en soltar voladores.
Pues lo saludamos esta hora aquí en la mesa de la FM desde la ciudad de Cartagena, a unos metros de donde tendrá lugar ese acto simbólico de la firma del acuerdo de paz. Senador Iván Cepeda, como siempre un placer y un gusto que esté aquí en la FM.
Muchas gracias por esta invitación a ustedes, Hassan.
Bueno, ahora siempre empiezo estas entrevistas preguntándole el lado humano, cómo se siente hoy realmente, porque es un día, es más de que empecemos a hablar de lo técnico y demás, de verdad que me imagino para usted es un día muy especial, ¿cómo se siente?
Sí, realmente tengo mucha emoción, un sentimiento de inmensa alegría y de entusiasmo. Yo pensé que no veríamos llegar este día, lo hemos logrado después de muchos esfuerzos, muchas situaciones que en algún momento se podrán conocer públicamente, o tal vez nos las llevemos a la tumba, pero este ha sido un esfuerzo gigantesco, y mi mayor respeto en primer lugar a las delegaciones del gobierno y de la guerrilla de las FARC, hay que decirlo, al presidente Santos, al comandante de la guerrilla de las FARC, Timo León Jiménez, a todos los principales arquitectos de este acuerdo y por supuesto a miles de personas que han estado ahí detrás jalonando esta posibilidad.
La posibilidad de hablar con las delegaciones de las FARC acá en Cartagena, ya sus integrantes habían venido en algún momento, digamos, para seguir hablando de este lado humano, ellos qué han dicho, cómo encontraron Cartagena.
Bueno, yo con el gobierno, por supuesto, mantengo todo el tiempo comunicación y diálogo. Todos sus figuras de las conversaciones de paz, pues realmente muy satisfechas y con mucha expectativa y deseo de avanzar. Y otro tanto en el caso de las FARC. Estuve hace unos días en los Llanos del Yarí participando un momento muy breve en la conferencia que ha hecho la guerrilla. Y realmente uno ve un cambio de percepción de la realidad, de prepararse ya para una vida distinta. Están en ese tránsito ya a las FARC y sus principales dirigentes tienen ya hoy una forma de presentarse públicamente, de actuar en público distinta a lo que fueron los momentos más duros de la guerra.
¿Usted no siente que hace falta entusiasmo?
Yo diría que el país está procesando esto, es decir, uno viene de 60 años de guerra, y digamos que no es fácil para el país hacer un cambio tan radical en cuestión de días o meses, semanas. Yo creo que este va a ser un problema de un cambio generacional. El hecho de que nosotros hayamos estado tanto tiempo en medio del conflicto, no tenemos, digamos, la percepción aún de lo que significa, de qué tanto daño le ha hecho la guerra a Colombia y qué tanto daño nos ha hecho a cada uno de nosotros la guerra. Para mí la indolencia o a veces la indiferencia frente a lo que está pasando es que la gente ni siquiera se da la posibilidad de creer que es posible, de tener esperanza, y eso es parte de lo que ha destruido la violencia continuada. Es así la guerra estable y duradera que hemos tenido durante todas estas décadas.
Doctor Cepeda, ¿cómo analiza el atentado que sufrió ayer en las horas de la noche el señor León Freddy Muñoz, el presidente de la Federación Nacional de Paz en Antioquia? 8 sicarios intentaron asesinarlo, inclusive el presidente de FENALPAZ dice que este atentado podría haber sido cometido por líderes del NO, inclusive señala al alcalde de Bello, César Suárez Mira.
Sí, muy grave esta situación, y por supuesto exigir que se garantice la vida de todos los activistas de paz, de la persona que ha sufrido este atentado y llamar la atención sobre las denuncias que se están haciendo. Hemos visto un recrudecimiento de la intolerancia, de la agresividad en medio de todo este debate sobre el plebiscito. Yo espero que eso esta no sea la circunstancia en la que esa intolerancia, esa agresividad haya llevado a este tipo de acciones.
Senador, ¿cuál es el reto ahora? El reto, hay muchos, y me refiero, hablábamos con los empresarios, con Gonzalo Restrepo, es la creación de empleo. ¿Cuál es el reto desde el punto de vista político? Mire, escuchaba a los miembros de las FARC diciendo que ya para mayo tiene que estar constituido ese partido sobre el cual ellos van a participar. Sobre eso, ¿qué hay que hacer para no repetir los errores del pasado?
Hay que entrar a aplicar los acuerdos de manera simultánea, esto es importante. Aquí no haya un acuerdo que sea más, digamos, que sea más prioritario que otro. Todos los aspectos del acuerdo que hoy se va a firmar tienen que ser entendidos de una manera integral. El gobierno no puede soslayar un aspecto u otro de ese acuerdo y eso exige muchas acciones simultáneas. En el Congreso tenemos ya la inmensa tarea de que al día siguiente del plebiscito hay que estar aprobando la amnistía. Esa es una ley fundamental para que esto avance. Y muchísimas otras leyes, así que el Congreso tiene que activar de una vez el movimiento de, digo, el mecanismo de las leyes express. E igualmente en otros aspectos, el programa de reincorporación se debe preparar con mucho detenimiento, hay que preparar la jurisdicción especial. Bueno, todos y cada uno de los aspectos del acuerdo deben ser desde ya puestos en marcha.
Me gustaría hacerle una pregunta en dos sentidos y se las voy a dividir de esta manera. Mire por esta ventana el sitio en el que se va a firmar el acuerdo y piense que su papá...
Es que estamos al lado, ¿no, Yami?
Piense que su papá está en la primera fila, 30 años después. ¿Qué le diría usted al senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas?
Yo le diría que él lo consiguió. Mi padre consagró toda su vida a esto. El día en que lo mataron estaba precisamente encaminándose al Congreso a hacer una gestión de paz. Y estaría hoy sentado seguramente donde usted dice, en la primera fila, viendo la conquista de un sueño y de una acción que él toda su vida trabajó. Como tantas otras personas, la paz le ha costado la vida a mucha gente en este país.
Yo sé que tiene un taco en la garganta en este momento, entonces páselo porque le toca responder la segunda parte de la pregunta, y es, en esa misma fila no va a estar Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué le diría a él?
Bueno, hoy es un día para hacerle una invitación. Hoy propongo que depongamos un poco el espíritu de debate y de pugnacidad en torno a lo que está ocurriendo, de invitarlo a él, al expresidente Pastrana, al ex procurador Alejandro Ordóñez, a toda la gente que está en esa campaña que me parece lamentable en un día como hoy, pues invitarlos a que hagan parte de esto. La puerta está abierta. El 2 de octubre continúa la realidad política y ese día yo creo que es el momento para hacer la invitación para que nos juntemos a hacer posible la paz.
Pues senador Iván Cepeda,
a propósito de lo que acaba de responder, recuerdo que hace algunos años el senador Iván Cepeda hizo como una especie de acuerdo de paz en el Congreso con el representante Eduardo Rodríguez, se dieron la mano en el Centro Democrático. ¿Funcionó?
Pues ¿sí, ha funcionado hasta ahora, sí. No ha vuelto a calumniarme porque realmente era una especie de acuerdo amistoso con relación a una denuncia que yo le había hecho. ¿Sí?
Pero ¿no será que es que de parte del senador Álvaro Uribe hay un temor? Por supuesto no tengo información al respecto, solamente estoy especulando, se lo advierto a usted y a la audiencia. Es que de parte de ciertos sectores del uribismo hay el temor de que personas como usted y de las FARC lo que quieren es ver sentado en un banquillo a Álvaro Uribe al estilo de Alberto Fujimori. ¿Usted tiene ese ánimo retaliatorio y vengativo contra él?
No, nosotros queremos construir la paz de este país.
Yo lo que quería...
La paz se construye sobre la verdad también, pero es importante que se entienda que no estamos en la venganza.
¿Pero a usted le gustaría entonces, digamos, recordando ese episodio con el congresista Eduardo Rodríguez, sentarse también y darle la mano al procurador, darle la mano al expresidente Álvaro Uribe, a propósito del día de hoy?
Si construimos un pacto político, nada lo impediría. Pero sobre la base de un pacto y que respetemos las reglas, porque me llamó la atención ayer escuchar al expresidente Uribe decirle a alguna de estas cadenas internacionales que si ellos ganan la presidencia en el 2018 intentarán reformar los acuerdos. Bueno, eso sería faltar realmente a la regla democrática.
También sería imposible, ¿no? Digamos, eso ya quedaría dentro del marco constitucional.
Yo espero que a partir del 2 de octubre nos ciñamos a las reglas democráticas, todos.
Pues senador, un placer. Bueno, de verdad sabemos que para usted y para muchos colombianos es un día muy especial y nosotros no podíamos faltar a estar aquí en Cartagena para contarle a los colombianos qué está pasando hoy. Gracias, senador Iván Cepeda.
Bueno, a ustedes muchísimas gracias, Hassani. Todos por la paz.
En unos minutos estará también aquí el alcalde.